Sí. Quieres ser un chef fuerte, fuerte en el sentido de que tú no vacilas cuando las cosas se ponen difíciles o cuando las cosas no salen exactamente como tú te lo habías imaginado en la cocina, porque tú eres lo mejor. Entonces, para esto, tú necesitas tener un entendimiento firme en muchas cosas que tienen que ver con cocinar, ¿no creen? Un buen repertorio, una habilidad de sustituir ingredientes y pensar rápido y moverte rápido con tus pies, un conocimiento sólido de cómo se cocina dentro de los tiempos exactos y mucho más. De la misma manera, si tú quieres ser un padre fuerte, debes entender lo que significa ser un padre y cómo Dios te creó y su llamado y su expectativa para los padres y tanto más. Quieres ser un fuerte dueño de un negocio, quieres tener una fundación sólida y un entendimiento que concierne muchas cosas, las finanzas, los costos de análisis de costo, las cadenas de suplirte y relaciones interpersonales y tanto más. Y los ejemplos aquí podrían seguir todo el día. Si nosotros vamos a ser personas que somos sólidas, fuertes, que somos inamovibles cuando las pruebas o cuando las oposiciones vienen en nuestro camino y mucho más, nosotros necesitamos tener un buen entendimiento, un conocimiento robusto, una fundación segura de conocimiento y un amor por lo que sea que querramos que perdure. Nosotros entendemos esto bastante inherentemente y no es diferente con la cristiandad. Si nosotros queremos ser cristianos, que son de esta manera, que son creyentes firmes y fuertes, que se paran enfrente de la oposición, que son fuertes como un árbol plantado, que sus raíces van dentro del agua, que no se mueve cuando vienen huracanes y vientos fuertes y más. Si nosotros queremos ser así como cristianos, nosotros necesitamos una fundación verdaderamente fuerte. La cristiandad no es meramente esta creencia de que si nosotros tenemos fe en Cristo, nosotros vamos a ser salvos. Eso es verdad. Pero eso no simplemente sucede allá afuera y de forma aislada, sin ningún soporte detrás de esto. Esto tiene que tener una fundación y tiene que tener raíces y tiene que tener una fortaleza que es de hierro y que va profundo. Y la razón por la cual nosotros necesitamos esto es porque nuestro enemigo y el mundo y nuestra carne, todos conspiran en contra de nosotros para destruirnos, para hacernos dudar, para guiarnos a no creer. Y mucho más. Entonces, por ejemplo, no tienen que levantar sus manos, pero ¿alguna vez han tenido al enemigo, tal vez su propia carne, probablemente del enemigo trabajando a través de su carne, perseguirlos con algo como esto? ¿Tú? ¿Justificado? ¿Limpiado? ¿Perdonado delante de un Dios santo? ¿Tú? ¿Viviendo por la eternidad con Él? ¿Estás bromeándome? Tú acabas y después inserten ahí cualquier forma en la que se equivocaron o hicieron algo malo. O tal vez es algo en un pasado, el enfoque por lo que tú has hecho y llenas el espacio en blanco. Tú dijiste, tú pensaste y llenan el espacio en blanco. Dios nunca podría perdonarte y si lo hiciera, él no lo haría porque tú eres una basura que no tiene ningún valor, que deshonras a Dios día a día, tú no eres suficientemente bueno y Él no te quiere. O puedes ver, creer todo lo que tú quieras, pero tú no vas a ser salvo al final porque tú eres un tonto. ¿Alguna vez has escuchado algo así? Mi creer es que cada uno de nosotros en este cuarto y que están escuchando en línea, tal vez han estado en el recipiente que escucha esto y este ataque muchas, muchas, muchas veces, porque esto es lo que pasa. Satanás tiene buena evidencia en tu vida con la cual él puede condenarte. Entonces, ¿cómo tú te paras en ese día? Y en ese momento, ¿a qué te vuelves? ¿En qué te basas en ese momento? ¿En dónde descansas? Y si tú respondes a esto, si tu respuesta a eso es tan superficial como, Yo creo en Jesús. O oré una oración. Tú vas a estar en problemas. Porque lo que nosotros necesitamos en ese momento es una fundación firme, que es sólida como la roca para poder pararnos en esto, que ha sido construida por el Señor Dios Todopoderoso mismo. Nosotros necesitamos un fundamento debajo de nuestros pies, no algo que es desarraigado, intangible, que flota alrededor en un concepto de la salvación. Nosotros necesitamos una munición real que se construye en una verdad real acerca de un Dios real que ha hecho cosas y que ha hecho cosas en nuestro lugar. Si en ese momento de pruebas, incluso así sea por un momento, tú te miras a ti mismo, tú vas a dudar, tú vas a ser movido de un lado al otro por las olas, vas a ser barrido, no vas a tener ninguna estabilidad, porque no existe dentro de nosotros mismos, porque mucho de lo que el enemigo va a perseguirnos y con lo que nos va a perseguirnos, con lo que se refiere a nosotros mismos y lo que hemos hecho, va a ser verdad. Entonces, si te miras a ti mismo en este momento y tratas de ponerte la defensiva para poder lidiar con él y con sus acusaciones y sus ataques en contra tuya, no hay ninguna esperanza. Vas a perder esa batalla. Más bien, nosotros miramos a Cristo y nosotros miramos su trabajo que ha sido culminado y nosotros descansamos en las promesas de Dios. Entonces, esta mañana, parte de lo que yo creo que Dios quiere hacer es mostrarnos nuestras defensas, mejorarnos y hacernos unos cristianos más seguros y más fuertes. No por nada lo que tenga que ver con nosotros, sino porque nosotros crecemos en ese entendimiento de la fundación en la cual nosotros nos paramos. Entonces hoy vamos a estar en Romanos capítulo 5, versículos 18 al 19. Abran sus Biblias si trajeron sus Biblias a este texto, si no, está en sus boletines. Y este texto se trata completamente acerca de la justicia de Cristo. Hay mucho que está sucediendo en estos versículos, pero todo se centra en la justicia de Cristo. Hemos visto desde el principio de esta sección, los versículos 12 y los que le siguen, que Dios a través de Pablo está dibujando un paralelismo entre Adán y Jesús. En el versículo 12 él dice, como el pecado entró al mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, la muerte se expandió para todos los hombres porque todos pecaron. Ellos empezaron con un cómo y después también estamos esperando que lo siga. Así como pasó esto, también pasó esto. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos esto. Eso no pasó y rompió ese paralelismo y esa comparación ahí mismo porque él vio que debían haber muchas cosas que debían ser dichas en ese paralelo antes de terminarlo. Entonces ahora, 4 semanas después, volvemos a los versículos 18 y 19 y vemos que aquí es donde él finalmente lo completa. Perdón. Y él lo declara y lo muestra de una forma muy clara. Y en estos versículos él está diciendo un poquito de lo mismo, pero en una forma diferente. Ambas comunican este paralelismo y es por mucho los dos versículos más directos en lo que se refiere a este paralelismo en todo este texto, versículos 21 y 22. Perdón. Y esto es lo que dicen los versículos 18 y 19. Dice, así pues, entonces todo lo que hemos estado haciendo en las últimas 4 semanas, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí el paralelo que hemos estado hablando por muchas segundas está presentado de una forma muy clara. Y la semana pasada nosotros vimos que el único sentido en el que estas dos cosas son paralelas es que Dios lo ha ordenado de una manera en la que nosotros podamos poder caído por un hombre en Adán y de la misma manera nuestra resurrección pasara por un hombre que es Jesucristo. El pecado a través de Adán y la justicia a través de Cristo. La condenación de Adán, justificación por Jesús. La muerte en Adán, vida en Jesús. en Cristo. Esos son los paralelos y esos son los únicos paralelos. Entonces, mientras nosotros presionamos en estos dos versículos ahora, existen un número de preguntas que se vienen a la mente. Entonces, voy a compartir con ustedes un poco acerca de mi propio pensamiento mientras yo me acercaba a estos versículos. Pueden pensar conmigo mientras yo se los comparto. Por ejemplo, en el versículo 18, ¿qué es este único acto de justicia? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo funciona? También vida para todos los hombres está enseñando universalismo, de que todos van al cielo. ¿Qué tal de esta obediencia de la que se habla en el versículo 19? ¿Qué es eso y qué tiene que ver eso con todo esto? ¿Qué es esto haber sido hechos justos? Pablo nos ha hablado de esto, haber sido contados justos, pero esto es algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Y cómo podemos nosotros, como pecadores, malvados, desesperados, desconectarnos de Adán y conectarnos con Jesús y vivir? ¿Cómo puede pasar eso? Estos dos versículos responden todo eso y más, y todo está centrado alrededor de la justicia de Cristo. Entonces, esto es lo que yo creo que Dios quiere hacer. Yo creo que Él quiere mostrarnos cuatro cosas increíbles acerca de la justicia de Jesús, y mientras Él lo hace, cada uno progresivamente van a construirse una a otra. Punto número uno hasta el punto número cuatro. Y la meta principal son dos cosas, y creo que lo puse en la pantalla, tal vez lo puse en sus boletines. Estos son los dos puntos principales. En primer lugar, seguir elevando y magnificando a Jesús. Pero esta vez no lo vamos a hacer en comparación con Adán mayormente, sino más bien por llevar la justicia de Cristo. Entonces vamos a ver esta justicia de Jesús, vamos a presionar en esto en una manera en que nosotros podamos ver su belleza y su fundación y su poder y su gloria. Vamos a presionar esta justicia. Esa es la primera meta, poder crecer nuestra vista o nuestro entendimiento de Él y magnificarlo como supremo. La segunda es más práctica. Y es que mientras nosotros hacemos esto, que nosotros podamos ser más fuertes y más estables y más seguros en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Entonces, eso es toda la fundación. Eso es lo que vamos a estar viendo y eso es lo que vamos a estar trabajando. Hacia allá vamos y vamos a empezar. Aquí hay cuatro cosas que yo creo que Dios quiere que nosotros veamos para que nosotros podamos resaltar la belleza, la fundación, el poder y la gloria de Jesús y de la justicia de Jesús. Todo se trata de Cristo. Número uno, la justicia que Jesús realizó fue mucho más que el único pecado de Adán. La justicia que Jesús realizó fue mucho más que el único pecado de Adán. Entonces, este punto continúa la trayectoria de la semana pasada cuando nosotros vimos la supremacía de Jesús y su superioridad por encima de Adán y por supuesto, por encima de nosotros. La comparación entre Jesús y Adán no es una de uno a uno, un radio de uno a uno. De hecho, ni siquiera es una comparación. Pero si fuera una comparación, sería una de el uno al infinitivo. Al infinito, perdón. Y la justicia que Jesús hizo fue mucho más que el pecado único de Adán, en una manera y en muchas maneras, y vimos muchas la semana pasada. No vamos a volver a ver todo eso, pero mayormente o principalmente lo que Dios quiere que nosotros veamos aquí en lo que se refiere a su justicia es la cantidad, para que nosotros podamos caer y ser lanzados a la espiral de la muerte física y espiritual, la naturaleza y el yugo con el pecado, la culpa, la condenación y tanto más. Para que todo eso pase, todo lo que tomó fue un pecado, un único pecado. Y todos fuimos a ese pecado único, y por lo tanto todos nosotros sufrimos las consecuencias. Pero para que Jesús nos redimiera, Él solo tuvo que hacer un solo hecho. Claramente el texto se está refiriendo a un solo hecho o pecado de Adán. Solamente tuvo que comer del árbol porque fue lo que le habían dicho que no hiciera. Un hecho, lo sabemos. Pero ¿qué tal con Jesús? Estamos hablando de un hecho en específico, un solo momento en el tiempo con algo que Él hizo, o ¿es más que eso? Si nosotros tratamos de hacer que la primera posibilidad funcione, que es solamente un hecho en particular, ¿cuál escogerían? El que más elegiríamos sería su muerte, ¿verdad? Todos diríamos que Él murió por nosotros. Pero piensen por eso en un momento. Si ustedes dicen que esto es una referencia a su muerte, ¿cuál parte de su muerte? ¿Cuál acto de obediencia en su muerte estás hablando? ¿Fue el Getsemaní, en la obediencia, en las lágrimas, en su tristeza? ¿Fue cuando él obedeció y se fue con el Señor? ¿Fue en la interrogación con Pilates y con Herodes, y en el silencio que él profetizó y en las verdades que él dicho? ¿Fue en la grotesca muerte y sufrimiento que él soportó? ¿Fue en el momento en el que los clavos perforaron sus manos y la corona de espinas le perforó la cabeza, y fue cuando lo golpeó? ¿Fue cuando de forma horrible lo destruyeron? ¿O cuando él llamó a las legiones de los ángeles a que vinieran a su ayuda? ¿O fue cuando él habló verdad y amor a los ladrones, al ladrón en la cruz, perdón, o a su madre? ¿O a Juan? ¿O fue cuando él bendijo a sus enemigos y le pidió al Padre que los perdonara por lo que habían hecho, porque ellos no sabían lo que hacían? ¿Fue el momento en el que él renunció a su espíritu? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el momento aquí? ¿Ven? No funciona decir muerte o decir la forma en la que murió. Cualquier cosa que quite por fuera, cualquier cosa que deje por fuera otras cosas maravillosas que él hizo en su vida. Entonces, más que un hecho único que Jesús hizo en un momento en el tiempo, esta frase, y los que toman notas pueden escribir esto, esta frase es una referencia que significa toda una vida, toda su vida, como un acto colectivo de obediencia. Entonces, este acto de justicia hace que toda su vida como un acto colectivo de obediencia, y hay muchas razones por las cuales esto es verdad y correcto. De forma fácil les voy a dar dos, y si hay preguntas después pueden venir a preguntarme. Dos razones por las cuales esto es una razón correcta de interpretarla. Número uno, porque cualquier hecho de desobediencia lo hubiese descalificado. A los 12 o 32 años, nosotros no necesitamos un Salvador que pueda hacer un único hecho aislado de justicia. Eso no es lo que necesitamos. Más bien, nosotros necesitamos un Salvador que hizo solamente justicia, siempre. Sin pecado, solamente justicia. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque en su bautismo, en Mateo 3, versículo 15, Jesús dice esto a Juan el Bautista cuando Juan cuestionó bautizarlo. Jesús le dice que quería bautizarse y Juan le dice: ¿quién soy yo para hacer eso? Y esto es lo que Jesús le respondió, lo puse en la pizarra. Él dice, a Juan le dice, que así sea ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y cuando él dijo eso, Juan consintió y lo bautizó. Y el punto no es que Jesús completó o cumplió con todo para ser bautizado. El punto es que ser bautizado era una de las muchas piezas o pasos para poder completar toda justicia. El griego de esta frase en el versículo 18, hecho de justicia, lleva la idea de que era un requerimiento justo del Redentor, que es para que Jesús sea nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor y mucho más. Él no solamente tenía que obedecer una vez o hacer un hecho de justicia una vez, sino que él tenía que obedecer siempre y actuar en justicia continuamente y exclusivamente. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos es que mientras solamente tomó un solo hecho en un solo momento del tiempo para que nosotros cayéramos, de manera que nosotros podamos ser salvos, Jesús tenía que hacer innumerables hechos de justicia, que es cada pensamiento, cada palabra, cada intención, cada obra, absolutamente todo, a través de toda su vida, sin ninguna pizca de injusticia, ni siquiera por un milisegundo de toda su vida, iba a tener que todo ser perfecto y justo. Eso es grande. Y alabado sea Dios que fue de esa manera. Y mientras más conocemos nuestro propio pecado y vemos qué tan imposible es esto, incluso como cristianos nacidos de nuevo, creyentes nacidos de nuevo por 2 minutos, mientras nosotros vemos esto, más vamos a glorificar la Trinidad, que solo pudo vivir una vida de justicia en nuestro lugar. Amén. Número 2, cercamente relacionado, pero un poquito diferente. Su justicia es su perfecta obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Su justicia es su perfecta obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. El versículo 18 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y si nosotros queremos un suelo firme para pararnos aquí cuando leemos esto, nosotros debemos preguntarnos la pregunta o hacernos la pregunta: hecho de justicia, ¿qué es lo que eso significa más allá de un grupo colectivo de hechos que están demostrados a través de toda su vida? Lo entendemos, pero ¿qué más? ¿Qué es esto? Mi justificación y mi vida eterna, dependen de esta justicia. Entonces, ¿qué es esta justicia? Responder esta pregunta es la diferencia entre una arena movediza y una roca inamovible en la cual podemos pararnos. Y yo creo que esto es una pregunta muy importante que nos hagamos, porque la justicia de Cristo, que es la base de nuestra justificación, no es algo como un concepto abstracto que rebota en nuestras mentes o que flota meramente en el universo. Más bien, la justicia de Cristo es real y está fundada en eventos reales, históricos, que verdaderamente tuvieron lugar, que es que su justicia, podemos añadir esta definición, pero su justicia es que Él siempre hizo lo que era correcto delante de la vista de Dios. Y en este caso, y más adelante en el versículo 19, cuando lo desempaquemos, es esta obediencia perfecta. O podríamos decir que su justicia es probada y demostrada y fundada en su obediencia perfecta. ¿Qué significa? Que existen raíces aquí. Existe algo aquí que su justicia está basada en esto. Y en lo que está basado no es solamente su carácter, por ejemplo, sino su obediencia perfecta y su sumisión al Padre. Y yo lo puse de esta manera muy intencionalmente, porque yo quiero asegurarme que todos nosotros tengamos, después de este momento, una vista muy grande acerca de lo que es la obediencia de Cristo aquí. Si nosotros simplemente diríamos algo como que es su obediencia a la ley, por ejemplo, yo creo que nuestra perspectiva y nuestra vista de su obediencia sería demasiado pequeña. ¿Por qué? Porque sí, Jesús mantuvo o guardó la ley perfectamente, pero Él también hizo mucho más que eso, al menos en las maneras en las que nosotros probablemente lo entendemos o en las maneras en las que tendemos a pensar. Por ejemplo, Él no meramente guardó 613 leyes como una lista en la que Él podía decir, haz esto, no hagas esto. Aunque todas esas cosas involucran la ley, y aunque parece imposible que nosotros podamos guardarlo, esto sigue haciendo que la obediencia de Cristo se vea pequeña, al menos en mi perspectiva. Y esto es lo que quiero decir, y esto es la razón por la cual estoy pensando de esta manera. Existen aspectos de la ley que comunican mandamientos masivos como estos. Deuteronomio 6:13 dice, honra al Señor tu Dios. Y eso no es un mandamiento que tú puedes simplemente chequear en una lista porque hiciste algo que honró a Dios. Más bien, esto es un mandamiento para honrar a Dios siempre. En cada momento, de cada hora, de cada día, en todas las cosas por nuestra vida entera. ¿Ven esto? Nunca se detiene. Y Jesús obedeció perfectamente, que es algo que hace que nuestras mandíbulas deberían caer al piso cuando nosotros tratamos de entender esto. Pero incluso eso es pequeño. Vamos a llevarlo incluso más allá, vamos a ir más allá de las cosas específicas de la ley. Por ejemplo, Jesús dependió en Dios en cada momento. Él discernió la voluntad de su Padre cada momento. Y no solamente su voluntad que era específicamente revelada en la ley, sino, cito, mucho más. Me encanta esa frase, casi como a Pablo también les gusta. Entonces, por ejemplo, él tuvo discernimiento de la voluntad de su Padre en lo que refería a dónde ir, cuándo ir, qué decir, cómo decirlo. Cómo lidiar con los fariseos cuando están en silencio, cuando exhortar, tal vez, cuando desaparecerse de la multitud, cuando no ser capturado, cuando ser capturado, todo esto. Él estaba siendo dependiente de Dios momento a momento de forma perfecta. Y lo que nosotros vemos es su sumisión perfecta y su obediencia perfecta al Padre y a la voluntad de su Padre, y no meramente su propia voluntad. Él obedeció al Padre en la encarnación, que no era parte de la ley. Él se sometió y obedeció al Padre en la kenosis, o en el momento en el que Él se vació a sí mismo, o Él dejó su posición del cielo y su gloria en el cielo, y Él se convirtió en un hombre una vez más. Eso no era parte de la ley. Jesús, de forma perfecta, hizo una vida con Dios, como todos nosotros intentamos hacerlo, pero nosotros fallamos la gran mayoría del tiempo. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, Él dice esto. Y nosotros hemos tocado esto recientemente, así que simplemente lo voy a leer súper rápido, pero esto es lo que Él dijo. Yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Y esto es algo impresionante. En otras palabras, Jesús claramente declara aquí que el Padre está activamente dándole mandamientos y revelándole su voluntad que va mucho más allá que la ley. Mucho más allá que la ley. Más que simplemente manteniendo una lista de haz esto y no haz esto, Jesús continuamente estaba en comunión con el Padre de forma perfecta, discerniendo su voluntad en todo tiempo y perfectamente obedeciendo lo que el Padre a través del Espíritu le decía qué hacer. Y en este pasaje particular que acabamos de leer, vemos que Jesús ni siquiera habla, ni siquiera una sola palabra sale de su boca en su propia autoridad, sino que Él funciona de forma perfecta, como una vasija, y Él solo dice lo que el Padre le dice que diga. Solamente traten, intenten de entender esto. En Juan 14, versículo 31, Él dice, pero yo he hecho o hago exactamente lo que el Padre me ha ordenado que haga. Y después dice, en Juan 8, dice, y el que me envió está conmigo, nunca me deja solo, porque yo siempre hago las cosas que son complacientes a Él. Siempre. El mejor paralelismo con nuestras propias vidas aquí es que nosotros vivamos una vida llena del Espíritu, con Jesús activamente funcionando de forma práctica como nuestra cabeza. Y hemos hablado de esto mucho, es lo que nosotros quisiéramos, y nosotros lo hacemos de forma muy imperfecta. Esto es una vida esencialmente en la que nosotros necesitamos discernir todas las cosas de Dios en todo el tiempo, con una con exacta medida, y por supuesto nosotros no podemos hacerlo, ni siquiera podemos acercarnos a esto, pero Jesús sí lo puede hacer, y Él lo hizo de forma perfecta, sin ninguna duda. Y por lo tanto, lo que Dios quiere hacer aquí es primero absolutamente explotar en tamaño y nuestra vista y nuestro entendimiento de la obediencia a Jesús. Yo creo que todavía nosotros ahorita apenas estamos tocando la superficie de la obediencia, pero Él quiere que nosotros agrandemos nuestros lentes. Él quiere que nosotros podamos verlo como tan grande y tan increíble que Él verdaderamente es. Amén. Esa es la primera meta, al menos aquí. La segunda cosa que Él quiere hacer es que nosotros tengamos un mejor suelo para nuestra salvación y para nuestra salvación en el trabajo tan real de Jesús. No es algo abstracto. Cuando el enemigo venga hacia nosotros, nosotros tenemos algo que es sólido, a lo cual apuntar y a lo cual pararnos, y no es nosotros. Amén. Nosotros tenemos que mirar el trabajo verdadero y la obediencia perfecta de Jesús, a la cual nosotros debemos apuntar y en la cual debemos pararnos. Número 3, su perfecta obediencia hace que su pueblo sea justo. Su perfecta obediencia hace que su pueblo sea justo. Otra manera de decirlo sería así. El ultimado suelo para que nosotros podamos ser hechos justos y seamos salvos es la obediencia de Jesús. Sí, Él te viste o nos viste en su justicia, pero ¿cómo nosotros sabemos que eso es efectivo o que esa justicia puede hacer cualquier cosa? La respuesta, porque el punto número 2, Jesús obedeció de forma perfecta. La fundación está siendo construida aquí. ¿Lo ven? Entonces, por lo tanto, nuestra justificación y que nosotros seamos hechos justos con Dios no se basa en nuestra manera de actuar, sino que se basa enteramente en los hechos justos de Cristo. Y de alguna misteriosa, de alguna manera que va más allá de la comprensión humana, el pecado de Adán es contado en nosotros, y de la misma manera la perfecta obediencia y la justicia de Cristo también es contada para nosotros, aunque sea algo totalmente extranjero de nosotros y aunque nosotros no hicimos absolutamente nada para ganarlo o para ganarlo, sino más bien Él lo hizo y Él se lo ganó. Ganó ese derecho de vestirnos en esa justicia. Entonces, cuando el enemigo empieza a lanzarnos acusaciones en lo que se refiere a nuestro pecado e imperfecciones, y Él lo va a hacer, la manera correcta de responder no es No es comprometernos con Él y ponernos a hablar acerca de eso, aunque Él lo va a estar retorciendo, aunque ahí hay mucha verdad. El punto es que a pesar de que esa verdad y que esas acusaciones de lo que tú has hecho o no has hecho tal vez sean verdad, eso últimamente no importa, porque nuestra justificación no depende en nuestras obras, buenas o malas. Más bien es totalmente, enteramente dependiente de del trabajo de justicia que hizo Cristo. Entonces nosotros podemos decirle al diablo o a nuestra carne, sí, ok, tienes razón, me he equivocado. Pero que yo me pare de forma justa delante de Dios no es sujeta a que cambie por mis acciones, sino por Él. Así que aléjate de mí. Entonces, si has estado prestando atención hasta ahora, tenemos una fundación de tres capas, por así decirlo. Tenemos nuestra justificación y que seamos hechos justos en la parte de arriba, pero es hasta donde hemos ido, hasta que lleguemos al final, y puse una visión de esto al final. Entonces tenemos la justificación, que seamos hechos justos en la parte de más arriba, y después debajo de eso tenemos como una fundación que lo asegura, está la justicia de Cristo. Y déjenme decirles, eso es seguro, amén, pero se pone mejor, porque debajo de su justicia está su perfecta obediencia. Nuestra justificación es segura si es construida en la justicia de Jesús, como acabamos de cantar hace 20 minutos. Y su justicia para nosotros es segura, la justicia de Él que es acreditada a nosotros es segura porque es construida en su obediencia. El trabajo que Él verdaderamente hizo hace 2000 años no es abstracto, es algo que verdaderamente pasó. Entonces esto es como un búnker que está debajo de la tierra, que es impenetrable, invulnerable, que es para siempre. Simplemente no puede fallar porque no simplemente está enraizado en Dios, sino más bien las raíces y la fundación de esto son Dios mismo. No puede ser más fuerte que esto. Amén. Ahora, nosotros necesitamos ver todo esto, que es todo lo que hemos visto hasta ahora, en este punto número 3, pero hay algo más aquí. Y yo estoy tentado a predicar todo un sermón en esta sola palabra. Los voy a dejar libres por ahora. El versículo 19 no dice que muchos fueron contados pecadores, y tampoco dice que fueron muchos contados justos. ¿Lo ven? Si tienen sus Biblias, vamos a ir un poquito más atrás, una página probablemente, a Romanos capítulo 4, versículos del 3 al 5, y esto es lo que dice. Lo leo y lo pongo en la pantalla. Dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros no somos justos, pero somos contados como justos, de todas maneras, por fe. O sea, posicionalmente somos vistos como sin mancha y sin culpa, a pesar de que nosotros sí tenemos mancha y sí tenemos culpa. Entonces, como hemos visto hasta ahora en nuestro texto, todo esto tiene que ver con la justificación, que es el veredicto en la corte celestial del cielo. Nuestra alegación, y antes éramos culpables y ahora por fe somos no culpables, en la base de otro que ha tomado esa culpa. Y eso es justo y eso es glorioso, la justificación por fe sola, que la alabanza sea a Dios. Pero el versículo 19 del capítulo 5 no dice eso. De hecho, la palabra griega aquí para hecho ni siquiera está cerca a la palabra griega contado o acreditado o reconocido. Ahora, en el versículo 18, ya Pablo habló de la justificación, así como en Adán fuimos condenados, también en Cristo somos justificados. Él ya hizo ese punto. Y ahora él ya hizo el punto que es también por la fe y no por nada que nosotros hagamos. Y ahora, en el versículo 19, él lo está llevando más allá y él está haciendo otro punto, que es que no solamente vamos a ser justificados, sino que también vamos a ser hechos justos. La palabra clave es que vamos a ser hechos. Sin duda, esto incluye la justicia posicional que está involucrada en la justificación, sin ducha. Pero es más de esto. Lo que Pablo tiene en vista aquí es una justicia que es práctica. Y él está mostrando su mano un poquito hacia dónde él está dirigiéndose en el resto de esta carta. Hasta este punto, verán, Romanos ha estado lidiando casi exclusivamente con la justificación. ¿Lo ven? ¿Cómo podemos nosotros, como pecadores, estar correctos o ser justos con un Dios santo? Y eso es importante, porque si nosotros no entendamos la justificación de adelante hacia atrás con una confianza que es inamovible y una seguridad que no se vende, vamos a tener mucha, mucha dificultad en entender en lo que es la santificación, que es donde las obras entran en lugar. Y yo oro que estas cosas no se vayan a confundir. Si estas cosas se confunden, puede haber mucha herejía y falsas doctrinas involucradas. Entonces, no lo mezclemos. Pero ahora que Pablo ha puesto por 4 capítulos y medio esta fundación gloriosa de lo que es la justificación, él está a punto de pasar la página y por los próximos 3 capítulos él va a tratar la santificación, que es prácticamente caminar la vida del cristiano, no la justificación siendo declarada justa. Entonces, hacia allá vienen los próximos capítulos. Y yo les voy a dar una pequeña muestra, porque yo creo que esto es lo que Pablo tiene en mente aquí. Entonces, si pudieran ver un poquito más adelante en sus Biblias, también lo puse en la pantalla, a Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Pablo rompe en el medio a explicar algo, a alabar a Dios en esta manera, y me gusta cuando él hace esto en doxología y cosas, cuando está explicando una doctrina rica, y esto es lo que él dice. Él dice, pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Entonces, algo cambió aquí, de forma práctica hablando. No solamente en una posición o un estado delante del Señor, sino que de forma práctica algo ha cambiado en estas personas. Los cristianos en Roma están viviendo su fe y están trabajando su salvación con temor y temblando. Están probando lo que Dios ha estado haciendo en ellos, y ellos lo están haciendo a través de un corazón que está lleno de obediencia y que está siendo esclavo de la justicia. No es una religión externa, sino es algo que explota desde sus corazones. Y aparte de Dios, nosotros sabemos que lo que está aquí está muerto. Entonces, ahora ven hacia dónde estoy yendo con esto. Entonces, todo eso está pasando, Pablo lo ve pasar y él está emocionado de que está pasando, y como yo y Bob y los restos, y el resto de nosotros cuando lo vemos pasando entre nuestras personas, entre nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Acaso él está diciendo, alabanza sea ustedes por hacer un gran trabajo, hermanos? Ustedes son todos tan grandes. No. Él dice, alabado sea Dios, porque Dios lo ha hecho. Dios los ha hecho a ellos justos. No completamente, todavía, prácticamente, pero en parte, en forma práctica. En otras palabras, ellos están comprometidos en esta santificación. Ellos están entre la justificación en el momento en el que primero creyeron y la glorificación cuando Dios vuelva y cuando Cristo vuelva. Y voy a decir más de eso en un momento. Ellos están entre estos dos puntos cuando Dios los está santificando de forma práctica a través del tiempo y de forma dolorosa. Eso es lo que está pasando a los romanos. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros que hemos sido nacidos de nuevo y que todavía estamos vivos, que somos todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que me están escuchando en este momento. Esto es exactamente lo que yo creo que tiene Pablo en mente cuando él está en Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos o hechos pecadores, esto es toda nuestra naturaleza que fue cambiada. Nosotros ahora somos diferentes. Por eso nosotros hemos sido hechos pecadores. Hace 6,000 años en el Jardín del Edén eso pasó. Nosotros no meramente fuimos personas que pecaron. Nosotros fuimos hechos pecadores en lo más profundo de nosotros. Y de la misma manera, continuando en ese mismo versículo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos o hechos justos. Entonces nosotros ya no estamos siendo pecadores únicamente en el medio de nuestras vidas. Si nosotros somos nacidos de nuevo, sí, seguimos pecando, pero nuestra identidad no está en Adán. Nuestra identidad no es ser pecadores, sino que nuestra identidad está en Cristo. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Sí, nosotros todavía luchamos y batallamos con nuestra naturaleza pecaminosa por el resto de nuestras vidas. Sigue estando ahí, seguimos luchando con esto cada día porque Dios lo ha ordenado por su gloria. Pero nosotros ya no somos, y de hecho hemos sido nacidos de nuevo, nosotros ya no somos o no estamos en yugo con esa naturaleza. Nosotros nos seguimos equivocando y seguimos pecando, pero ya no estamos comprometidos con el pecado como estábamos antes. Y una vez más, de esto vamos a hablar más la semana que viene. Eso ya no nos domina. Ese vínculo que nosotros teníamos con Adán, ese vínculo que nos condenaba entre nosotros y Adán, ha sido ahora roto y ahora nosotros estamos en Cristo. Si de hecho hemos creído y hemos tenido fe y hemos sido nacidos de nuevo. Entonces ahora no solamente nos ha hecho de forma posicional correctos o justos delante de Él, sino que Él va a continuar una vez más por su gracia, a hacernos prácticamente o de forma práctica correctos y a moldearnos más y más a la imagen de Cristo por el resto de nuestras vidas. Esto se llama santificación y es el nuevo pacto donde Dios declara que Él va a escribir su ley en nuestros corazones y Él va a causar que nosotros, escuchen esto, lo uso de forma bien intencional, para orientarnos a Dios. Dios va a causar en nosotros que nosotros caminemos y obedezcamos sus estatutos. Él va a hacer un trabajo en nuestros corazones aquí. No solamente va a cambiar nuestro vínculo con el pecado, sino con la justicia, sino hacia la justicia, sino que Él va a causar que nosotros caminemos en esta justicia y en esta obediencia en una manera en la que nosotros no nos llevamos ningún crédito. Por más de que nosotros pongamos esfuerzo, Él se lleva todo el crédito y Él también se lleva toda la gloria por todo esto, porque todo esto se debe a la gracia de Dios y a la fundación en la cual nosotros estamos fundando esto, es la justicia de Cristo. Amén. Si ustedes lograron vencer algún pecado, odien su pecado, alabado sea yo, no, alabado sea Dios. Y Jesús y su justicia. Y por supuesto la pieza final de todo esto va a ser cuando Él vuelva y nosotros seamos transformados, donde recibamos nuestros cuerpos glorificados y donde nuestra santificación va a ser perfecta, va a ser completada. Ya nosotros no vamos a ser más de forma práctica justos nada más en parte, sino que vamos a ser prácticamente justos en plenitud, en otras palabras, y esto fue lo que yo dije al principio, en la eternidad nosotros no meramente aunque esto va a ser verdad, nosotros no meramente vamos a ser vestidos en la justicia de Cristo, vamos a ser vistos por el Padre como justos, a pesar de que nosotros no somos. Más bien, en la eternidad, nosotros vamos a ser justos, porque Dios nos va a ser hechos justos. Lo hace ahorita y lo va a completar en el día de Jesucristo. En la eternidad, tú no simplemente vas a vestir la justicia como un traje que te pones para ir al trabajo y que después te quitas después de un largo día de trabajo. No, tú vas a ser justo porque tú vas a ser cambiado para ser como Jesús. Y todo eso en la base de su justicia, que se funda en la base de su obediencia perfecta, que va a ser hecha nuestra por fe solamente. Esto es algo que cierra bocas. Es algo que perturba la mente, pero es algo glorioso. Es una obediencia, una desesperanza, es un destruir, es algo que profundiza el gozo y es algo que hace que nuestra esperanza crezca, y es una noticia que se llama el Evangelio. Esto es maravilloso y esto eleva a una persona suprema por encima de todo el universo para nuestra adoración y para nuestro disfrute. Y no es... No eres tú y no soy yo, sino que es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, por último, quiero que veamos esto de forma breve, esta frase, todos los hombres en el versículo 18. Y los muchos en el versículo 19. Y mi pregunta es esta. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos todos y quiénes son estos muchos? Sabemos que los primeros todos... que son condenados y los primeros muchos que fueron hechos pecadores están hablando acerca de cada persona que jamás haya sido concebida. No voy a hablar mucho de esto porque pasamos 3 semanas hablando de esto, pero es una referencia a aquellos que están en Adán, y todos estamos en Adán por naturaleza desde el momento de la concepción. Y hemos pasado semanas tratando de mostrar cómo, de acuerdo a este texto, nuestro problema más grande en el universo no es que nosotros pecamos, como suene tan problemático eso, sino que nuestro problema más grande es que nosotros todos estamos conectados a Adán. Todos estamos en Adán y estamos conectados con su caída y con las consecuencias de su caída. Entonces, todos estamos en Adán desde el principio. Y lo que nosotros necesitamos es romper esa conexión y estar conectados a alguien que pueda arreglar y revertir todo lo que Adán hizo en la caída. Y una vez más, pasamos semanas mostrando que este alguien es Jesús, que es el que soluciona exactamente este problema. Lo que nos conecta a Adán es el pecado, condenación y muerte, pero cuando nosotros nos conectamos a Cristo, lo que después fluye hacia nosotros es justicia y justificación y vida. Entonces, ¿quién es este todos los hombres al que se refiere en el versículo 18 que reciben esta justificación y vida? Esto significa que todos los seres humanos que están en Adán van a ser justificados y, por lo tanto, no va a haber castigo eterno ni infierno y todo el mundo se va a salvar. ¿Eso es lo que Pablo está diciendo? Y ahora, hay muchas personas que creen así. Muchas personas en esta era, y eso se llama universalismo. Hay mucho que quiero decir y no voy a decir, pero en la superficie nosotros entendemos por qué una persona puede concluir eso. Cuando nosotros vemos todos los hombres, este lenguaje en el que habla de todos los hombres, pero cuando nosotros presionamos un poquito más allá, existe otra manera de ver esto, que es todos los que están en Adán están condenados, y todos los que están en Cristo son justificados. Y el todos del que está aquí, todos los todos son verdaderamente, son estos dos grupos de la humanidad, unos que están con Adán como la cabeza y unos que están con Cristo como la cabeza. Y vimos hace unas semanas, varias semanas atrás, que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, él dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Los dos, todos no son lo mismo. El primero son los que están en Adán y el segundo todos son los que están en Cristo. Y hay muchas otras razones por las cuales nosotros sabemos que esto es lo que Pablo quiere decir, no solamente por lo último que él ha dicho en los últimos capítulos. Nosotros sabemos qué es lo que esto significa y por el tiempo que nos queda no voy a tratar de refutar el universalismo, pero si tienen preguntas al respecto hablen conmigo o con Bob y nosotros podemos partir de ahí. Estos dos todos no son lo mismo. Si quieren escribirlo pueden tomar notas. Hay unos que son todos en Adán y hay unos que son todos en Cristo. Entonces, la última pregunta aquí es ¿cómo nosotros entramos en Cristo? Entonces, en este grupo de Cristo y que son salvos. No son condenados, no están debajo de la ira de Dios. Existe la justificación y existe un veredicto de no culpable y la vida eterna fluye en él y tanto más. ¿Cómo nosotros entramos en esto? Donde hay perdón de pecado, donde hay gloria, donde hay gozo. ¿Cómo nosotros somos parte de ese grupo? Todos nosotros, sin importar en la situación en la que estamos, deberíamos estarnos preguntando esto. ¿Soy acaso parte de este grupo? ¿Estoy incluido en este grupo en Cristo para poder ser justificado y para poder ser hecho justo y tengo vida eterna? Punto número 4. Su pueblo, o sea, los que están en Cristo, son aquellos que reciben el don de su perfecta justicia y viven. Su pueblo, esto responde a la pregunta de cómo pasa, cómo soy parte de su pueblo. Estoy tratando de usar el mismo lenguaje del punto número 3. Su pueblo son aquellos que reciben el don gratis de su perfecta justicia y por lo tanto viven. Y si ustedes pudieran ver en el versículo 17 de la semana pasada, y esto no soy yo, esto lo estoy agarrando el texto, ustedes verán que va a haber un recibir del don del cual nosotros no hablamos en el versículo 17. Voy a leérselos y también lo voy a poner en la pantalla. Y después de leer esto, si podemos volver a poner el número 4 para los que toman nota. Esto es el versículo 17 de la semana pasada. Porque si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia. Él no dice mucho más las personas reinaron en vida con Jesús. Dice mucho más los que recibieron el regalo de la gracia. Reinaron, los que la recibieron. Entonces, incluso en este versículo, después hablamos más en profundidad, pero incluso en este versículo hay dos grupos: están los que recibieron el regalo, los que recibieron el don, y los que no, los que reina la muerte y aquellos que van a reinar en la vida. Entonces el punto es este: el regalo gratis de la justicia de Cristo está disponible para ti, la justificación está disponible, la libertad libertad del yugo con el pecado está disponible y la vida eterna está disponible. Todo el trabajo ha sido hecho. Dios no necesita que tú hagas nada y Él no necesita ninguna obra de tu parte. Él no te está lanzando una cuerda haciendo parte del trabajo y pidiéndote que tú escales con todo tu poder y con tu voluntad para poder llegar al otro lado. El trabajo ya fue hecho y todo lo que Él requiere de ti, esto es glorioso, familia, todo lo que Él requiere de ti es que tú recibas el regalo gratis por fe sola para la gloria del Hijo y que vivas. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en lo que se refiere a la estabilidad y a la seguridad de nuestra vida eterna. Y creo que tengo una pequeña tabla para mostrarles esto. Esto es lo que nosotros vemos. En la parte de arriba tenemos la vida, o el regalo de la vida eterna. Y yo oro que todos ustedes la hayan recibido, y si no lo han hecho, no esperen otro minuto. Recíbanlo hoy. Entonces, en la parte de arriba tenemos vida. Y lo vimos en el versículo 18. Y esa vida eterna está basada en nuestra justificación. Entonces, la vida eterna no está simplemente flotando allá afuera, sino que está basada en algo, y está basada en que tú seas declarado no culpable, o sea, siendo justificado. Entonces, está fundado en esa justificación. Entonces, debajo de la vida tienes la justificación, y después nuestra justificación tampoco no está simplemente flotando ahí de forma aleatoria, sino que está basada en la justicia de Cristo solamente. Entonces, debajo de la justificación tenemos la justicia de Cristo. La alabanza sea a Dios. Y eso no sería suficiente, pero hay más. En la parte de más abajo de incluso su justicia, no solamente está su carácter, que también podríamos poner ahí porque es verdad, pero en la parte de más abajo, debajo de su justicia, está su perfecta obediencia. Es algo tangible, es algo real, es histórico, es algo que verdaderamente pasó, es una obra que Él hizo y que después es acreditada a nosotros. Familia, esta vida eterna, que es lo que nosotros perseguimos, esta vida eterna es tanto más fuerte de lo que nosotros pudiéramos haber imaginado hace una hora. Las raíces de la vida eterna aquí van profundo, y una de las razones por la cual es tan fuerte y tan firme es esta. No existe en ningún lugar, en esta invencible estructura, no existe ni una pizca de nosotros y nuestras obras. Todo lo que nosotros hacemos es recibir por fe como un pequeño niño. ¿Lo ven? Entonces, permítanme cerrar de esta manera. Aléjense del yo y miren a Cristo. Ustedes no pueden hacer obras justas que puedan arreglar esto o solucionar esto. No lo pueden hacer. Pero alabado sea Dios porque Él lo hace y Él ya lo ha hecho. Vuélvanse a Él y dependan en Él por la justicia perfecta que ustedes no pueden ganarse, pero Él hizo en su vida de obediencia perfecta hasta el punto de su muerte. Y después confíen, descansen, confíen en la esperanza de todo lo que Dios es para nosotros en Cristo, no lo que ustedes son, sino lo que ustedes son en Él. En otras palabras, nosotros somos salvos por la fe en Cristo solo, por la gloria de Dios. Reciban su regalo gratis, exáltenlo y vivan. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por el regalo maravilloso de tu Hijo. Te agradecemos por la vida perfecta que Él vivió. Y te agradecemos que no solamente tenemos los evangelios, sino tenemos tanto más en tu palabra que nos informa acerca de la vida de Jesús. Es increíble y es glorioso lo que Él tuvo que hacer, no solamente en la muerte que tuvo que morir, que todos nosotros tendemos a hiperenfocarnos en esto, sino la vida de justicia que tuvo que vivir. Es casi incomprensible para nosotros. E incluso cuando nosotros vemos todo lo que la Biblia tiene para ofrecer en lo que se refiere a su obediencia, nosotros sabemos que nosotros solamente estamos viendo en parte. Existe una gloria aquí que está todavía por ser vista. Es algo que no vamos a ver en plenitud todavía, pero tú quieres que nosotros vayamos más profundo cada semana y revelarnos más y más. Más y más gloria aquí. Padre, yo oro que tú agrandes nuestra visión de tu Hijo, que tú continúes impresionándonos y expandiendo nuestras pequeñas mentes finitas para que nosotros podamos ver y saborear más de tu gloria. Y aunque eso es mucho el enfoque de que nosotros queremos verte correctamente y crecer en nuestras capacidades para entenderte a ti, yo quiero pedir más aquí. Yo oro que tú hagas esto intensivamente práctico para nosotros, porque tu obediencia no está simplemente allá afuera como un hermoso atardecer para que nosotros veamos, sino que es efectiva y hace algo. Y lo que hace no solamente nos salva, como aunque sea algo tan maravilloso, sino que también nos mantiene a salvo por toda la eternidad. Padre Dios, si hay alguien en este cuarto que no te conoce en una manera salvadora, que no ha puesto su fe en ti y ha confiado en ti como la única solución para este problema y todo lo que el mundo ofrece, todas las soluciones del mundo, millones de pequeños dioses, ninguno de ellos son reales, ninguno de ellos son una solución, solo tú eres la solución. Así que oro, Señor, que si hay alguien en este cuarto que no te conoce, que tú los acerques a ti mismo. Incluso en este momento, mientras yo oro, mientras yo hablo, que tú hagas milagros, que tú regeneres a las personas, que tú les des un nuevo corazón, que tú les muestres su necesidad por ti y dales la gracia para creer y para recibir tu regalo gratis de salvación. Y no solamente eso desde una perspectiva evangelística, sino en una forma práctica para nosotros en lo que se refiere a la santificación como creyentes. Oro que si hay alguno de nosotros que verdaderamente son tuyos, pero que luchamos con la seguridad, probablemente constantemente, estoy haciendo suficiente, voy a llegar al final, qué tal de todos estos pecados que he hecho, o estas veces que me he equivocado, tantas otras preguntas que entran en nuestras mentes. Yo oro, Padre Dios, que tú nos garantices entendimiento profundo teológico aquí, que facilites seguridad y confianza, que quite todas estas dudas y inseguridades y acusaciones del enemigo fuera de nuestras vidas. Señor, que nosotros podamos confiar y descansar verdaderamente en ti y que tú seas glorificado. Te amamos, te adoramos, y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.